Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, hola, muy buenas amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo programa de Música Maestra. Hoy el programa número 240. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a bajar un poquito la luz, no mucho, solo lo justo. Vamos a correr las cortinas, a quedarnos en silencio un segundo y a entrar en un territorio donde la música susurra, porque hay músicas que parecen escritas con tinta negra, músicas que se deslizan y que cuando menos lo esperas te ponen una mano en el hombro. Y es que hoy en Música Maestra vamos a hablar de música y misterio. ¿Y por qué a veces la música suena a misterio? Bueno, pues la música de misterio tiene algo fascinante. Muchas veces no te asusta per se, sino que insinúa que algo va a suceder, algo misterioso. La verdad es que si lo pensamos, casi siempre esta música utiliza algunos ingredientes muy concretos. Por ejemplo, la repetición, como si la música estuviera atrapada en una idea fija. Los acordes no se resuelven, como si se negaran al descanso. Los timbres son oscuros, con sonidos graves, con clarinetes graves, con trabajos que parecen pasos lejanos, cromatismos, como si la melodía caminara a un lado y a otro, nunca recta. Y luego el silencio, porque en el misterio el silencio es el gran cómplice. Lo interesante es que todo esto, fíjense bien, no nació con el cine. El cine lo heredó y lo amplificó. Y es que ya en el barroco, hace más de 3 siglos, hubo compositores que escribían música que sonaba a misterio. Pero antes de volver la vista hacia el barroco, vamos a escuchar una música que es un paradigma de lo que significa misterio. Es la música de Bernard Herrmann, que escribió para la película de 1960, Psicosis. Música maestra. La verdad es que la música tiene un poder evocador Increíble, porque fíjense, estaba yo escuchando ahora la música de Psicosis y nada, se me ha venido a la cabeza la escena de la ducha, ahí con un cuchillo dándole a la pobre muchacha mientras se duchaba, en fin. Hitchcock no tenía ni una sola idea buena. En fin, pues vamos a ver qué pasaba en el barroco con esa música misteriosa. Pues miren, no hay que irse muy lejos, solo hay que aproximarse al más grande, a Johann Sebastian Bach, que es uno de esos nombres que incluso si no has escuchado música habitualmente, música clásica, pues a todo el mundo le suena. Bach vivió en el siglo XVIII, en una Europa donde la música era un oficio, casi un trabajo artesanal, pero él lo convirtió en algo que viene directamente de otro mundo. Bueno, pues su famosa tocata y fuga en re menor es probablemente el ejemplo perfecto de cómo una obra puede convertirse en un símbolo cultural. No sabemos con total seguridad si Bach la escribió exactamente como la conocemos hoy, porque hay debate musicológico sobre su origen, pero lo que sí sabemos es que su estilo y su impacto son inconfundibles. Y hay un elemento decisivo en esta música, que es el órgano. El órgano no solo es un instrumento, es una arquitectura, es una catedral con pulmones. Y cuando suena, no parece que venga de una persona, parece que el sonido viene de todo el edificio. Bueno, pues por eso el cine lo adoptó para todo lo oscuro. Castillos, criptas, tormentas, puertas que chirrían. Pero el misterio barroco no es solo estruendo. Puede ser también obsesión, repetición, hipnosis. Les invito a escuchar esta tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. En el órgano, Pau Garriga. Y díganme si suena o no suena misterioso. Si avanzamos un poquito más y nos situamos en 1791, nos encontramos a Mozart. Mozart recibiendo un encargo extraño. Un mensajero aparece y le pide que escriba una misa de difuntos, un requiem, sin decirle quién lo encargaba. Eso ya sonaba rarísimo y alimentó la sensación de que se trataba de un mensaje desde el más allá. El encargo venía de un noble austríaco, en realidad, que tenía una costumbre bastante turbia, que es encargar obras a compositores y luego intentaba presentarlas como si fueran suyas. Ese era todo el misterio. Pero le pilla justo a Mozart componiéndolo mientras el mundo casi se le cae encima, porque justo 1791 fue un año brutal para Mozart. Estaba trabajando a la vez en la flauta mágica y en la ópera La Clemencia di Tito. Tenía problemas económicos importantes y su salud se había ido deteriorando seriamente. El Requiem lo escribió en este contexto, agotado, presionado y enfermo. Aquí nace uno de los mitos más famosos. Como el encargo era anónimo y Mozart empeoraba, empezó a circular la idea de que Mozart estaba convencido de que alguien le había encargado el Requiem para su propia misa de funeral. Esto se popularizó muchísimo después y se volvió parte del relato romántico, el genio que escribe su epitafio musical. Probablemente muy exagerado, pero no es imposible que Mozart lo sintiera así en algún momento. Se encontraba muy mal y el encargo era realmente inquietante. Como saben, Mozart murió el 5 de diciembre de ese año, dejando el Requiem sin concluir. Pues les invito a escuchar un número del Requiem de Mozart en re menor, el Confutatis. Con el romanticismo, pues el misterio cambia un poco de aspecto musical. En el barroco el misterio era una atmósfera, en el romanticismo El misterio es un relato, es literatura, es la noche, son caminatas solitarias, es el bosque nocturno. Héctor Berlioz fue un compositor francés del siglo XIX absolutamente revolucionario. Era un hombre de teatro, desbordado y con una imaginación sonora que no cabía en su cuerpo. Su sinfonía fantástica no es solo una sinfonía, es una historia de obsesión, alucinación y pesadilla. Berlioz escribió su sinfonía fantástica en 1830, en pleno romanticismo, y en ella narra musicalmente cómo un artista enamorado y desesperado termina en un viaje mental que se convierte en una pesadilla. Y uno de los momentos más famosos de su sinfonía fantástica es la escena titulada Marcha al suplicio, una música que parece una procesión, pero hacia el abismo. Pues les invito a escuchar a la London Symphony Orchestra, dirigida por Sir Simon Rattle, uno de los números de la Sinfonía Fantástica, esta Marcha al suplicio. Thank you. llegamos al siglo XX y el misterio ya no es un castillo ni un bosque en la noche. El misterio se vuelve algo mucho más inquietante porque el misterio se vuelve psicológico. En el siglo XX la música ya no necesita monstruos porque el monstruo puede estar dentro. Y aquí entra un compositor de una precisión casi sobrenatural, Maurice Ravel. Ravel era francés, refinado, obsesivo con el detalle. Era un orfebre, un compositor que parecía escribir con lupa. En 1908 compone una obra para piano que se llama Gaspar de la Nuit, inspirada en poemas oscuros y fantásticos. Y dentro de este Gaspar de la Nuit hay un movimiento que es, en mi opinión, una de las piezas más inquietantes jamás escritas. Le Gibet, o sea, la horca. Y es que la música no avanza, se queda suspendida en el aire. Hay un sonido repetido, una especie de campana lejana que a uno no le deja respirar tranquilo. Y mientras, la armonía se va tiñendo de sombras. Parece que no pasa nada y, sin embargo, pasa de todo. Escuchamos de Gaspar de la Nuit el segundo movimiento, La horca, de Maurice Ravel. Y lo escuchamos en las manos maravillosas de la pianista argentina Marta Argerich. si Ravel es el misterio inmóvil, el siguiente paso es el misterio como arquitectura. Y esto lo podemos ejemplificar hoy con Béla Bartók. Béla Bartók, como saben, fue un compositor húngaro, uno de los grandes genios del siglo XX. Además de compositor, fue etnomusicólogo y recorrió pueblos recogiendo música popular. Esto marcó profundamente su lenguaje compositivo. En 1936 compone una obra extraordinaria, la música para cuerdas, percusión y celesta. Es una pieza que parece diseñada para un thriller, aunque no fue escrita para el cine. Pero claro, el cine la encontró. Stanley Kubrick la usó en su famosa película El Resplandor. Y desde entonces es imposible escuchar su inicio sin sentir que algo se acerca. El comienzo de la obra es una fuga, una textura que se va formando poco a poco, como si la música estuviera entrando en tu habitación. Escuchamos un fragmento de la música de Béla Bartók para cuerdas, percusión y celesta. La interpretación corre a cargo de la Chicago Symphony Orchestra, dirigida por Fritz Reiner.
Thank you.
Y llegamos al cine, que es probablemente el gran laboratorio moderno de la música de misterio, porque el cine necesita una cosa esencial, que el espectador sospeche. Y si hay un compositor que entendió eso como nadie, ese fue Bernard Herrmann, con quien hemos empezado el programa de hoy. Herrmann fue el gran aliado de Alfred Hitchcock, y su música no era decoración, era narración psicológica. Lo que hizo en Psicosis es ya historia, una partitura para cuerdas cortante, obsesiva, con ataques de acordes que parecen cuchilladas. Pero Herrmann también sabía hacer otro tipo de misterio, el misterio obsesivo, casi romántico, como, por ejemplo, la música que escribió para Vértigo. Vértigo no es una película de miedo, es una película de obsesión, de deseo. Y la música de Herrmann es exactamente eso, una especie de espiral. Vamos a escuchar uno de los temas de esta película, Vértigo. Música de Bernard Herrmann, la escena de amor. mágica, pero tremendamente misteriosa es esta música que escribió Herman para la película de Hitchcock, Vértigo. Pues, ¿cómo vamos a terminar el programa de hoy? Con una música de misterio que tiene algo delicioso, misterio, sí, pero también un punto de humor negro, de elegancia macabra. Camille Saint-Saëns fue un compositor francés brillante, también refinado, con una técnica enorme y con un sentido del teatro muy fino. En 1874 escribió una pieza que se ha convertido en un icono, La danza macabra. La idea viene de una leyenda medieval. A medianoche, la muerte toca el violín y los esqueletos se levantan para bailar. Y Saint-Saëns lo pinta con una imaginación desbordante. El solo de violín afilado, los golpes como si fueran huesos, esa danza que parece divertida hasta que te das cuenta de que es una fiesta al borde del abismo, en un cementerio, y que todos los esqueletos están bailando una danza macabra. Bueno, es una música perfecta para cerrar hoy el programa, porque nos recuerda que el misterio no siempre da miedo, a veces hasta nos guiña un ojo. Pues, amigas y amigos, aquí les dejo con la danza macabra de Camille Saint-Saëns con la New York Philharmonic Orchestra, dirigida por Leonard Bernstein. Y ahora sí, vamos a cerrar la puerta despacito, sin hacer ruido, y no miren hacia atrás, que la música y el misterio les acompañe.